Romanos capítulo 14. La semana pasada comenzamos a ver acerca de la libertad en la cuerda floja. Y vimos la importancia de mantener un balance en nuestra vida, literalmente en cada área de nuestra vida, no solamente en este asunto que estamos examinando, pero en cuanto a doctrina, en cuanto a cosas en nuestras vidas, que debemos mantener un equilibrio y no ir a los extremos que pueden llegar a guiarnos a error doctrinal o aún a error en nuestra propia vida para dañar nuestro testimonio. Comenzamos la semana pasada a ver acerca de la postura correcta para comenzar y de los dos extremos que muchas veces llegan en la vida de cristianos, especialmente en cuanto a el legalismo de una vida tan estricta, guiado por una lista de cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer, que realmente lo hacemos nada más por compromiso y no por convicción. Y luego el otro extremo de personas que dicen, mire, yo tengo libertad en Cristo, entonces yo puedo vivir como quiera. Y vimos que eso tampoco es la postura correcta que debemos tener en cuanto a la vida cristiana. Luego comenzamos a ver acerca de tres principios para mantener el balance. El primero que vimos era que nada es inmundo en sí. Y vimos esto en versículos 14 al 16. Y estuvimos viendo acerca de que algunos toman estos versículos y los utilizan para justificar su libertinaje, su licencia para vivir como quieran. A decir, bueno, si Pablo dice que, como dice en el versículo 14, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Entonces, personas agarran este versículo y comienzan a decir, bueno, nada es inmundo, entonces yo puedo escuchar cualquier música que quiero, yo puedo ir a cualquier lugar donde quiero, yo puedo tomar lo que quiero, yo puedo vestir como quiero, yo puedo hacer un montón de cosas. Y la verdad es que, como vimos la semana pasada, que en su contexto está hablando específicamente del problema que hubo en cuanto a carne sacrificada a ídolos. Y que la Biblia sí enseña que hay ciertas cosas que debemos hacer. Y vimos esto en el punto número 7, de testificar, congregarnos, vivir en santidad, etcétera. Y hay una lista de cosas que no debemos hacer también. No debemos mentir, no debemos matar, no debemos tener celos, no debemos... Y hay muchas cosas que la Biblia claramente dice que podemos hasta reducirlo a una lista de cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. El problema es que muchos lo llevan a más allá, a comenzar con una lista de cosas que podemos hacer y no podemos hacer, que no se encuentran en la palabra de Dios, tratando de manipular y controlar la vida de una persona por una lista de reglas. Y vimos, terminando la semana pasada, que lo que debemos hacer es tener mucho cuidado de no ofender a ningún hermano, especialmente hermanos más débiles. Que el asunto es que debemos buscar siempre el bien espiritual de la otra persona y no solo querer vivir como yo quiero, sino que la forma en que yo vivo, las cosas que yo hago, deben ser controladas por mi preocupación por la vida de otro. No solamente mis hermanos y hermanas en Cristo, que primordialmente ellos, pero también para no poner tropiezo al mundo inconverso. El mundo inconverso no entiende muchas cosas, entonces siempre van a haber ofensas en ellos, porque hasta se van a quejar que estemos leyendo la Biblia a veces. Pero el asunto es de que debemos no poner tropiezo, especialmente para otro hermano. Entonces hoy vamos a continuar en, espero que han traído sus hojas, porque a mí se me olvidó bajar otras, pero si tienen sus hojas, ahí estamos en el segundo principio de los tres, y esto es la esencia de la vida cristiana no está en las cosas externas. La esencia de la vida cristiana no está en las cosas externas. Y aquí encontramos en versículos 17 al 19. La Biblia dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aquí la Biblia está hablando de las cosas no se tratan solamente de las cosas externas. Se trata más bien de las cosas internas. En vez de pelearnos por cosas insignificantes, tal vez yo puse la palabra insignificante y muchas veces las peleas y argumentos son sobre cosas insignificantes, pero también se puede poner quizá arriba de eso en paréntesis menos significantes. Porque a veces no podemos decir que son completamente insignificantes, pero no son lo más importante de nuestra vida. Y en vez de pelearnos por cosas insignificantes o menos significantes, como es la comida, que es el contexto en el cual hemos estado estudiando, debemos promover las características de justicia, paz y gozo en la vida de cada hermano y hermana. Lo que Pablo está enseñando aquí en versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo, paz y gozo en el Espíritu Santo. Él dice, estas cosas son las cosas que realmente son importantes, no son las cosas externas. Por ejemplo, si hermana Aida está con nosotros y de repente alguien trajo jamón para comer en esta noche, ella tiene muchos años de vivir en una familia que practicaba la religión judía, eso es una cosa que ella o no puede todavía tener problema con eso, pero el asunto es que no debemos hacer gran cosa sobre esas cosas. Nosotros no debemos, si de repente, yo no sé qué hay allá, no creo que, usted trajo dulce, ¿verdad? Dulce, entonces no creo que hay jamón en el dulce, pero pero de repente hay algo de jamón ahí. Y no sé cómo es ahí, ahorita no le he preguntado en cuanto a si le gusta comer jamón o no. Pero digamos que ella, por su costumbre, ya prefiere no comer jamón. Entonces, ¿qué? Ni ella debe estar ofendida porque alguno de nosotros comemos jamón, ni nosotros debemos estar ofendidos porque ella no quiere comer jamón. Debemos considerarnos los unos a los otros y no, como dice aquí, pelearnos, no molestarnos, no que sea esas cosas una cosa que nos va a causar fricción. Ahora, si alguien entra y dice, mire, yo no creo que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Yo creo que yo tengo que trabajar por mi salvación y yo tengo que hacer mi parte y no sé. Bueno, entonces, usted puede creer eso, pero la Biblia dice. No es que yo lo creo, la Biblia dice que es por gracia, por medio de la fe. Entonces, ahí es un punto ya no insignificante. Es un punto importante y una cuestión de diferencias, no solamente en opinión, sino en si es verdad o no. Y la Biblia claramente enseña en ese punto que es por gracia, por medio de la fe. Si nuestras acciones no van a promover estas cualidades en ciertas personas, no debemos actuar de esa manera. O sea, la forma en que nosotros actuemos debe ser de tal forma que queremos promover la justicia, la paz y el gozo del Señor en la vida de otra persona. Que nos exhortemos, que nos animemos unos al otro, en vez de nada más estar pensando en, bueno, él no lo hace como yo lo hago, o ella no lo hace como yo lo hago. Y aún si hay diferencias, yo debo, y este es el punto aquí, hermanos, que Pablo está enseñando, si hay diferencias, yo debo cambiar, para no ofender al hermano. No es que el hermano debe cambiar para no ofenderme a mí. Yo. Ahora, él debe tener la misma actitud, de que él va a cambiar para no ofenderme a mí. Pero si nosotros estamos haciendo eso, entonces estamos haciendo más que lo necesario para evitar problemas. En cambio, la mayoría de creyentes viven con choques, porque quieren su manera. Y la Biblia dice que eso no es la forma que debemos vivir nuestras vidas. Cuando nuestra libertad cristiana es ejercitada con este nivel de, y aquí está la palabra clave, madurez. Madurez. Cuando nuestra libertad cristiana es ejecutada con este nivel de madurez y sabiduría, entonces nuestro comportamiento agrada a Dios y es aprobado por los hombres, como dice el versículo 18. Porque yo, y no es tampoco de jactarnos porque hemos llegado. Yo soy tan maduro para que yo no voy a dar problema. Eso ya es problema de egoísmo encima de que piensa que es maduro, ¿verdad? El asunto es este, que nosotros debemos haber crecido a tal punto. Estábamos hablando con el hermano Rodrigo hace un tiempo de cómo nos sentimos, ¿verdad? Yo no me siento 43 años de edad. Algunos dicen, no, parece 50, hermano. Pero, yo no me siento 43 años de edad. Yo me siento por dentro como de 20 o de 18. Ahora cuando me meto a jugar fútbol, ya mi cuerpo me dice, vos no tienes 20 años. Pero no siento así por dentro. A veces sentimos más jóvenes, ¿ok? Pero yo ya he llegado a 43 años de madurez en lo físico, por lo menos. Y espero también que llegando por ahí, por dentro. El asunto es esto. Es que debemos llegar a cierto nivel de madurez en nuestra vida espiritual. En lo cual nuestro comportamiento, no porque nos forcemos, sino porque nos hemos madurado a tal punto de que ya nuestro comportamiento agrada a Dios. ¿Por qué? Porque somos maduros, o más maduros por lo menos, que lo que éramos antes. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos madurando, hermanos. Y una de las muestras de nuestra madurez es cuando nos comportemos como debemos. Pablo nos exhorta a buscar hacer cosas que nos estimulan a todos a tener estas cualidades. Versículo 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Él dice, debemos seguir esas cosas, debemos ir tras esas cosas que realmente nos va a estimular a cada uno de nosotros, a exhortar a cada uno de nosotros a vivir como Dios quiere, a ir edificándonos. La tendencia humana es de derribar a la gente. ¿Por qué? Porque a derribar a mi hermano me ven mejor, o sea, me ven a mí como si yo soy mejor, o por lo menos yo me veo como mejor, porque ya yo he hecho menos a él, entonces yo tengo que estar aquí si lo he bajado a él. Esa es la tendencia humana. La forma correcta de vivir es, no, yo quiero edificar a mi hermano. Yo quiero edificar a mi hermano y a mi hermana para que ellos van creciendo. Eso es casi punto y aparte, pero va con el tema. Es algo que muchos misioneros son culpables de hacer, y yo trato de no hacerlo, y si lo hago, hermanos, avíseme y yo cambio, o trato de cambiar. Pero hay muchos misioneros que van al campo misionero, comienzan una obra, y cuando hay hermanos que comienzan a crecer y comienzan a tener responsabilidad en la obra y comienzan a mostrar liderazgo y todo eso, los misioneros tratan de componer una tapa encima de ellos para mantener control de la gente. Hermanos, a mí no me importa si todos los varones y aún las mujeres de esta iglesia van creciendo espiritualmente más allá de yo. Eso es la meta, de que todos sigamos creciendo. Y si hay personas que llegan a predicar mejor y a enseñar mejor y a administrar mejor, ¡gloria a Dios! Eso es mi trabajo, de crecer a hermanos para que me rebasan. No es de mantener a todos bajo un control. Y Pablo dice aquí en el versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No es solamente a mi edificación, es a la edificación de mis hermanos. De que yo hago cosas que edifican a ustedes y ustedes hacen cosas que edifican a mí. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y luego llegamos a la tercera cosa, el tercer principio para mantener el balance. Y esto es cuando el ejercer la libertad cristiana amenazará la obra de Dios, debe ser refrenada. Refrenada. Pablo dice en el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Él dice, mire, un pedazo de jamón no vale la pena. O un pedazo de carne asada que fue ofrecido a un ídolo, no vale la pena. Nada vale la pena, hermano, si va a causar problema en la obra de Dios. Sí. El número 4 es estimulan. Entonces, cuando yo utilizo la libertad cristiana en una forma que va a amenazar, ni va a necesariamente dañarlo, pero va a amenazarlo. Eso nada más es dar la apariencia de que va a dañar la obra. Entonces yo no debo hacerlo. Yo debo cambiar. Yo debo refrenar de hacerlo. No debemos hacer nada que va a causar un estorbo al avance de la obra de Dios en las vidas de las personas. Y hermanos, esto es un punto que todos podemos mejorar, incluyéndome a mí desde aquí para abajo o para afuera, porque todos estamos sentados en el mismo nivel. Todos podemos mejorar en este punto, de que yo no voy a hacer nada para causar un estorbo en la vida de otro hermano. Ya que lo que Dios ha declarado bueno es bueno, podemos disfrutarlo a lo máximo. Dice el versículo 20, buenas noches hermano, no destruyes la obra de Dios por causa de la comida, todas las cosas a la verdad son limpias. Y como ya estudiamos la semana pasada, Pablo estaba diciendo lo mismo en cuanto a la comida ofrecida a ídolos. Dice, yo no tengo problema con esto, yo entiendo. Todo lo que Dios ha creado es bueno para comer. No todo tiene buen sabor, pero es bueno para comer, ¿verdad? Todos tenemos nuestras comidas favoritas y otras comidas que no son tan favoritas. Pero, fiambre. Bueno, no vamos a hablar de eso hoy. Ya tuvimos esa discusión la semana pasada. Pero dice, todas las cosas, la verdad, son limpias. Lo que Pablo está diciendo es que ya no hay un animal o un tipo de carne prohibido para el creyente. Para los judíos sí había, pero era para su bien. Ellos, ¿se acuerdan también que ellos, además de ser el pueblo escogido de Dios, que tenía una ley ceremonial, ellos también eran un pueblo que viajaba? Ellos salieron de Egipto, bueno, antes de eso, cuando Abraham comenzó, cuando Dios llamó a Abraham, salió de Ur de los Caldeos, fue a Harán, luego bajó a lo que es la tierra prometida, de ahí bajó a Egipto, regresó y luego al fin quedaron en Egipto, la nación de Israel creció a tener millones de personas, salieron de ahí, cruzaron el desierto, al fin llegaron. Era un pueblo que viajaba mucho y animales inmundos podían haber causado más problemas de salud para ellos. Entonces no solamente por eso, yo creo que hay otras razones, pero esa es una de las razones. Y luego encontramos que en el Nuevo Testamento Dios dijo a Pedro, y luego Pablo también entendió el mismo principio, de que el asunto es que no hay ningún animal que es inmundo, que todo se puede comer, aunque Pablo está diciendo, algunos hermanos no lo entienden todavía. Y por lo tanto, en el versículo 20 dice, todas las cosas la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces, él está diciendo, que ya que todo lo que Dios nos ha dado es bueno, podemos disfrutarlo a lo máximo. Mire, si alguien me ofrece chicharrón, lo voy a disfrutar. A mí me gusta chicharrón, a mí me gusta carne asada, a mí me gusta todo eso. Sin embargo, no debemos permitir que nuestro derecho, la famosa palabra que no me gusta, nuestro derecho llegue a ser un tropiezo para alguien más débil en la fe. Yo no tengo derechos. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, lo he dicho antes y lo voy a decir otra vez. Y si usted no está de acuerdo, está bien, puede estar equivocado si quiere. Como creyentes, no tenemos derechos. Como creyentes, no tenemos derechos. Yo, y si usted es creyente, usted también, hemos sido comprados por precio, por la sangre de Cristo, y Él es el que tiene derecho para mandar en mi vida. Yo no tengo ningún derecho. Yo aquí estoy en Guatemala, pero ¿sabe qué? Yo no tengo el derecho de vivir el resto de mi vida aquí, porque si mañana, y yo no creo que va a suceder, pero de repente, que si mañana Dios indica de alguna forma, o sea, a través de mi iglesia en los Estados Unidos o en mi propio corazón de alguna forma, Dios dice, David, ya tu tiempo en Guatemala se ha acabado, yo quiero que tú vayas a Costa del Marfil para ayudar o a Ghana para ayudar al hermano Rubén. Yo no sé hablar los dialectos de allá, pero yo no tengo el derecho de decir no al Señor, porque yo he sido comprado por precio. Él es el que tiene el derecho de mandar en mi vida. Igual en cuanto a mis gustos. Yo tengo gustos, yo tengo comida que me gusta comer y todo eso, pero yo llegando a la casa de un hermano, que me, como ha sucedido varias veces en El Salvador, y llego allá, me invitan a comer y me sirven mondongo, yo no tengo el derecho de decir, mire, hermana, yo no voy a comer eso, ya dos veces lo he comido y no me gusta. ¿Por qué? Porque yo posiblemente voy a ofender a esa hermana. Yo no tengo ese derecho como hijo de Dios. Él dice aquí que no hay nada inmundo. Entonces, ¿que me va a causar tener problema en tragarlo? Es otra cosa. Pero es limpio y yo puedo comerlo por la gracia de Dios. Yo no tengo derecho en mi vida de escoger lo que yo quiero. Yo tengo el derecho, nada más, el único derecho, si podemos decirlo a eso, es de someterme a Dios, porque Él me ha comprado. Este es otro punto en lo cual esto de los derechos humanos y todo eso que van reclamando por todos lados me molesta mucho, pero eso es otro sermón por completo. Entonces yo no tengo el derecho de hacer algo que va a causar a otro hermano tropezar en su vida. Yo tengo la responsabilidad, en cambio, de hacer cosas que no va a causar a ese hermano tropezar. El amor nos manda y demanda que limitemos nuestra libertad cuando sea necesaria para el bien de otros. No solamente nos manda, pero demanda. Pablo dice, mire, la obra de Dios es más importante que lo que a ti te gusta. La obra de Dios es más importante que cualquier derecho o gusto que tú puedes tener. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería un buen ejemplo? Aquí en el contexto estaba hablando de carne ofrecido a ídolos. Digamos que yo vivía en aquel entonces. Y el hermano Fausto es un hermano que recién ha convertido a Cristo, y él antes servía a los dioses paganos de Corinto. Y yo también, pero yo tengo año y medio de estar trabajando con Pablo a su lado, porque yo fui el primero que Pablo ganó en Corinto, y él me ha enseñado muchas cosas, y él me ha dicho, mire, esa carne es para ellos, estaban ofreciendo a un Dios pagano, pero no hay tal cosa como otro Dios, solo hay un Dios verdadero, es Cristo. Entonces esa carne no es malo, y yo he aprendido eso. Pero de repente un día andamos por el mercado con el hermano Fausto y el hermano Fausto dice, ay, ya tengo hambre, ¿verdad? Él siempre tiene hambre. Es lo normal, ¿no? Él dice, yo tengo hambre. Dice, ah, está bien, aquí hay una... mire, ¿por qué no bajamos aquí y compramos una ensalada? No le va a gustar, porque, pero digamos que le va a gustar la ensalada. ¿Por qué? Porque yo acabo de decir, qué rico huele el churrasco. Pero este hermano acaba de aceptar a Cristo. Y yo sé, porque antes nosotros andábamos juntos en el mismo templo pagano. Y ahora, si yo compro ese churrasco que está ahí, qué rico huele y todo eso, yo tengo libertad para hacerlo. ¿Por qué? Porque yo he aprendido que eso no es pecado. Pero él todavía piensa que si yo compro ese carne asada, que es como si yo estoy sirviendo a ese Dios. Entonces yo digo, mira hermano, ¿por qué le invito a una ensalada aquí abajito? Ah, está bien hermano, vamos. ¿Qué? Yo no pude comer el churrasco en ese momento, pero más vale que yo como ensalada en ese momento, de que él se echa para atrás y dice, no, ¿cómo es que vas a estar? Y se aleja del Señor. Eso no es nuestro derecho de comer la carne asada ahí en ese momento, sino de hacer lo correcto para que este hermano siga creciendo en su vida. Y eso es el todo el asunto que Pablo está diciendo aquí. Vamos al punto número 3. Sí, Rebeca. Disfrutarlo. Ponga atención. Gracias. Número 3. Maneras esenciales de evitar ser de tropiezo. Aquí vamos a ver algunos principios muy importantes, hermanos, que nos puede ayudar. Ahora, hoy en día no tenemos tanto el problema de la carne ofrecida a ídolos. Pero hay muchas otras cosas en nuestras vidas que puedan ser de problema y de tropiezo para otros si no tenemos cuidado. Número 1. Seamos considerados. Seamos considerados. Versículo 21. Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Ahora, para los que les gustan sacar versículos de su contexto para hacer sus pretextos, uno podría decir, la Biblia dice que no debemos comer carne. ¿Dónde? Mire, aquí dice, bueno es no comer carne. Ah, qué lástima. Pura ensalada el resto de mi vida. La Biblia no dice esto. La Biblia dice es, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece. Si yo voy a causar a un hermano caer por lo que voy a hacer yo, yo no debo hacerlo. Pero si no va a causar problema para mi hermano, hermano Flores aceptó el día después de yo allá en Corinto, y él también estaba al lado del hermano Pablo, y ¿sabe qué? Nosotros vamos ahí a comer nuestra carne asada, ¿verdad? Amén, hermano. Muy bien. Cuando estamos en la presencia de otros creyentes, quienes ven ciertas cosas como incorrectas, debemos amarles tanto para evitar tales cosas. Debemos amar a ese hermano tanto para evitar tales cosas. ¿Se acuerdan la semana pasada? Mencionamos el asunto que en los pueblos algunos pastores enseñan que jugar fútbol es pecado. Jugar fútbol no es pecado, a menos de que lo estén haciendo a la hora del culto. Ahora llega a ser pecado. ¿Por qué? Porque debe estar en el culto. Ahora, cuando yo voy para allá y yo sé o yo he entendido que este hermano ha estado enseñando eso, yo voy a hacer dos cosas. Yo voy a tratar de explicar a este hermano, el pastor, en privado, que mire hermano, eso no es pecado. Y no debe estar enseñando algo que no es correcto. Usted debe enseñar que es pecado no estar en la casa de Dios, sí. Pero no que es pecado jugar fútbol. Pero, estando yo con este hermano predicando, ¿qué voy a hacer yo? ¿Salir a jugar fútbol con los muchachos? No. Aunque me gusta jugar fútbol, ahí voy a estar sentado con el hermano pastor platicando con él en vez de jugando. ¿Por qué? Porque yo voy a respetar lo que él dice para no causar él, ni, no solamente a él, porque de repente él sabe que el fútbol no es pecado, y él nada más ha estado diciendo eso para que lleguen a la iglesia. No debe ser así, pero de repente es así. Pero para todos los hermanos en la iglesia que él ha estado por años diciendo que jugar fútbol es pecado, ellos van a pensar que yo estoy pecando a ir a jugar fútbol con los muchachos. Entonces yo no quiero causar a los miembros de su iglesia tropezar por un asunto de jugar fútbol.
no vale la pena. Mejor me quedo sentado con el pastor platicando con él.
Ese es lo que Pablo está diciendo. Entonces, yo debo amar, cuando se trata de algo que alguien piensa que es incorrecto, yo debo amar a esa persona tanto para no hacerlo en su presencia. No sé si lo mencioné acerca de su papá y el televisor. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Mi suegro no tiene televisor, tiene televisor, pero solo mira videos cristianos, no mira televisión pública. Entonces, cuando estamos en su casa, nosotros no miramos televisión. No porque pensamos que es pecado, sino para respetarlo a él, para no causar un problema para él o para alguien más. Pablo dice, aquí dice, bueno es no comer carne ni beber vino. La exhortación es de no hacerlo para no causar a otros tropezar. Vamos a otro pasaje en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera Corintios 6, 12. Hermano Rodrigo, ¿quiere leer eso? Yo pensé que ya había llegado. Pablo dice que hay todas las cosas me son lícitas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo. Por ejemplo, alguien mencionó el fumar. ¿Puedo yo subir a mi oficina hoy en la noche y sacar un gran puro y fumarlo? Yo sí puedo. Tal vez voy a tener que vomitar después porque nunca he fumado un puro, pero ¿puedo yo hacerlo? Sí puedo. ¿Debo yo hacerlo? No lo debo. Porque además de dar un mal testimonio, además de que... Y yo no podía hacerlo en secreto. ¿Por qué? Porque al encender un puro, llena toda la casa del humo del puro, ¿verdad? Entonces, mis hijos van a saberlo, mi esposa lo va a saber, mi esposa me va a pegar. No. además de eso, daña el organismo. Todo el mundo sabe. No todos lo hacen caso, pero todo el mundo sabe que el humo daña el organismo. Entonces, Pablo dice, todas las cosas me son lícitos, mas no me convienen. No me conviene estar fumando un puro. No me conviene estar fumando un cigarro, qué sé yo. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay personas, y aquí me voy a meter en líos, hay personas que no pueden funcionar sin su taza de café. Cuando despiertan en la mañana. Era el papá del hermano Aníbal, me estaba diciendo que su mamá murió a los 96 años, creo que dijo, pero cada mañana se levantó a las 3 de la mañana y tomó su primer taza de café. Y tomar café a las 3 de la mañana no es pecado, hermano, no estoy diciendo eso. Pero si llega al punto de que la persona no puede funcionar correctamente sin su taza de café, y está así, ¿dónde está mi café? ¿Dónde está mi café? Yo tengo un amigo, pero creo que ya se quitó el hábito de eso, que él llegó a tal punto cuando nosotros estábamos en la escuela secundaria, que él no podía funcionar en la mañana antes de que tomara una Coca-Cola, parecido al hermano Víctor. que llega a ser una cosa, sea físicamente que lo necesitan o emocionalmente que lo necesitan, es algo que los tienen dominados. No hay nada malo en la Coca-Cola, tal vez en la Pepsi sí, pero en la Coca-Cola... sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todavía no, pero vamos para allá. No hay nada malo en la Coca-Cola, no hay nada malo en sí en el café. Pero si llega a un punto donde tengo que tenerlo, hay personas que no pueden vivir sin papalinas. Y no, que ahí yo creo que ya eso ya es algo psicológico, ¿va?
Pero si uno piensa que no pueden funcionar sin esto, o si tiene que hacer esto, entonces no nos conviene. Sí. Pero sí, hay una diferencia entre tener un hábito y tener un hábito que les controla. Hay personas, a mí me gusta tomar Coca-Cola. Yo tomaría Coca-Cola todos los días si podía. Pero la Coca-Cola no me controla a mí. Yo puedo ir semanas sin tomar una Coca-Cola. Pero hay personas que comienzan a temblar si no tienen su café. Sí, de eso estamos hablando.
Ajá. Yo trabajé en Chiquesada.
Ajá.
En la Roca y en la Ley. Y aquí, todos los viernes en la tarde nos llevábamos una vuelta de papel. Y el gerente de ventas de Chiquesada quedaba como a 6 oficinas de la mía. Y ahí había una bola. Así, yo no estoy exagerando, una bola así, con los chicles para que. Era ahí lo agarraba. Entonces, había gente que estaba tan enfiada con el chiste que llegaban a preguntarle al gerente de ventas por qué no era. Mira cómo van las ventas el día de hoy. Bien, bueno, pagaron los chistes y agarraron 5. Y lo hacían todos los días, 2-3 veces al día. Y, por ejemplo, yo tenía a mí en un área, pero yo me meto un chiste a la boca y cuando se acaba
ajá.
Ajá. Yo lo tiro porque ya.
Ya quiere otro. Hay personas que pueden tener un hábito que no les afecta. Hay otros que tienen el hábito, pero sí les afecta. Estaba pensando en otro ejemplo y se me fue ahorita. Sí, Timothy.
Pero la cosa es que cuando diga algo, un hábito, hacer algo ya toma control de él, ya es una adicción.
Y ya llega a ser un cierto tipo de adicción, sí. Ajá. Hay cosas en diferentes productos que puedes. Es personas que comienzan a tomar pastillas por el dolor. Porque tienen dolor. Pero luego hacer una cosa de la mente, de que tienen que tener esas pastillas de dolor, y siguen tomando, y no pueden vivir sin la droga. Y eso es. Eso es algo que domina a la persona. Ajá. Es como una persona que fuma y dice, yo puedo dejar de fumar en cualquier tiempo que quiero. Inténtenlo. No, ellos dicen eso, pero es mentira, no pueden. Porque si realmente podían, de repente uno en cada 1,000, creo, o quizás 2,000, puede. Y han habido algunas personas que dicen, yo puedo, y pam, ese es mi último, ya no. Y nunca jamás toma. El hermano Rodrigo.
Ajá.
Es difícil.
Me regresé al bar a ver si en el bar había alguien fumando y yo le compraba un trago y cómo está, me hice regalar un milagro. Así es de adictivo.
Sí.
Así es de. Yo estoy hablando de años.
Ajá. Tenía yo, este mejor amigo mío, su papá tenía, cuando yo era pequeño, tenía 13 años, 14 años, estábamos cortando la grama en la iglesia. Y en frente a la iglesia, en aquel entonces, había una zanja. Y habían pasado un carro y tirado una botella de licor vacío, de whisky. Y él lo agarraba y quitaba la corcha y lo olía y dijo, ese es el olor más dulce de todo el mundo, pero el Señor no me lo deja tocar. Todavía su cuerpo lo quería y lo disfrutaba, pero él ya no, tenía años de no tomar. Pero, eso es lo que Pablo está diciendo. Todo me es lícito. O sea, no hay una ley que me impide hacerlo. Legalmente yo puedo fumar un puro. No hay una ley en Guatemala que dice que yo no debo fumar un puro. Pero hay una ley de que si yo causo a otro hermano tropezar, que Dios me va a castigar por eso. Y Pablo dice, no vale la pena. Vamos también al 1 Corintios 10, 23. 1 Corintios 10, 23, un versículo parecido. Hermano González, por favor.
Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica.
Ahora, aquí Pablo va un paso más allá. Él dice, todo me es lícito. En el otro versículo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, no me dejo ser dominado por ninguno. Ahora él dice, todo me es lícito y no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y la idea aquí es que yo solo debo hacer cosas que edifica la vida de otras personas o mi propia vida, que me va a causar crecer en mi vida espiritual o que va a causar a otro hermano crecer en mi vida, en su vida espiritual. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo aquí dice, ya leímos eso. Número dos, entonces, seamos considerados. Número dos, estemos convencidos. Estemos convencidos. Romanos 14, 22, la primera parte dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Si estamos participando en algo que no es claramente prohibido en la palabra de Dios, por ejemplo, no va a encontrar ningún versículo en la Biblia que dice, no fumes. Yo he leído la Biblia varias veces. No dice. No hay ningún versículo. Incluso, yo les voy a dar un versículo que jamás he contado esto a alguien. Pero yo voy a darles un versículo que yo siempre he preguntado si por qué los que fuman no utilizan este versículo. En Isaías 6. En Isaías 6 es cuando Isaías tuvo la visión del Señor alto y sublime, y los querubines o los serafines que estaban ahí y diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Versículo 4 dice, ¿cómo? Isaías 6, versículo 4 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo. Yo siempre he dicho, alguien que fuma va a utilizar ese versículo algún día, y nunca lee, es que no leen sus Biblias. Pero no está hablando de humo de un cigarro, hermanos. entonces, utilizando este ejemplo, no va a encontrar ningún versículo en la Biblia donde dice que no debes fumar. Ahora, si estamos participando en algo que no es claramente prohibido en la palabra de Dios, hay dos cosas que nos debe ayudar en esto. Número uno, primero, debemos preguntar si viola algún principio bíblico. Algún principio bíblico. ¿Qué queremos decir por eso? Hay mandamientos en la palabra de Dios. No matarás. No darás falso testimonio. Esos son mandamientos, no hay que preguntarlos. ¿Y será que debe? No, es mandamiento. Hay cosas que debemos hacer.
ir por todo el mundo y predicar el evangelio a cada criatura. Esos son mandamientos, son claros, no hay duda de qué es lo que el Señor quiere. Pero no hay un versículo que dice, no fumas. Entonces, ¿qué? Debemos acudir entonces a principios bíblicos. ¿Principios como qué? Por ejemplo, cuando hablamos de principios, estamos hablando de otras verdades que se aplican a esta situación. La Biblia dice, un principio bíblico aquí es que nuestro cuerpo como cristianos es templo del Espíritu Santo. Entonces, si es templo del Espíritu Santo, y sabiendo que el humo daña los pulmones, causa cáncer, un montón de diferentes cosas, entonces el principio es que yo debo cuidar el templo del Espíritu Santo. Y fumar no me ayuda a cuidar ese templo. Entonces yo debo no hacer esto. ¿Por qué? ¿Porque la Biblia lo dice? No, porque hay un principio bíblico que me guía a tomar esta decisión. No sé si me estoy explicando. No es que hay una prohibición directa, pero hay otras cosas que la Biblia enseña que al aplicar eso nos muestra que esto no es lo mejor para nosotros. Entonces no debo hacerlo. Menciona es otro estudio que vamos a tener algún día, porque el hermano Aníbal también me preguntó sobre eso hace mucho tiempo, acerca de tomar en la Biblia. Yo creo que hay bastante evidencia en la Biblia para indicar que no debemos tomar, punto. La Biblia no menciona tequila, pero tequila es la para gente bonita, ¿verdad? Tiki. Tiki, es el tiki. No habla de tequila, pero la Biblia sí habla del vino y de la sidra, que es bebida fuerte. Y eso abarca cualquier bebida fuerte, y tequila es una bebida fuerte. Entonces, no dice eso. Pero otra vez, regresando a los principios bíblicos, hay mucha evidencia. Yo creo que hay más evidencia en la palabra de Dios de no tomar que evidencia para no fumar, aunque yo no creo que debe ser ninguno de los dos. Pero el asunto es que primero tenemos que ver si hay un principio bíblico que cubre lo que estamos haciendo o no estamos haciendo. Segundo, debemos estar convencidos de que estamos agradando a Dios en lo que hacemos. Agradando a Dios en lo que hacemos. Y le voy a ser bien sincero, hermanos, en estos dos puntos, si tomamos estos dos puntos, esto ayuda en muchas cosas. Yo hoy en la tarde estaba revisando, en enero tengo que enseñar un campamento de jóvenes basado en el libro de Primera Timoteo. Y el tema de del campamento es cómo conducirme en la casa de Dios, basándose en 1 Timoteo 4, creo que es. Y estaba revisando en forma general todos los capítulos de 1 Timoteo para sacar las diferentes enseñanzas que tengo que llevar, porque son como 12. Y dentro de eso está, bueno, vamos a ese pasaje. Porque el asunto, aquí entra varias cosas. En Primera de Timoteo, ya se nos ha ido el tiempo otra vez. En Primera de Timoteo hay mucha gente que pregunta sobre si el cristiano debe tomar o no. En Primera de Timoteo 3, versículos 1 al 13, encontramos los requisitos para obispos o pastores y diáconos, y luego uno dice, bueno, pero dice para los diáconos en el versículo 8, no dado a mucho vino. El pastor dice que no, en el versículo 3 dice no dado al vino, y para los diáconos dice no dado a mucho vino. Entonces ya van el argumento de que de esto y no sé qué. Bueno, el principio otra vez es, si tomamos todo el consejo de la palabra de Dios, yo creo que hay mucha evidencia que indica que no debemos tomar punto. Y la palabra vino en el Nuevo Testamento puede ser intoxicante o no intoxicante, dependiendo de su contexto. Pero yo estaba también revisando, y en el capítulo 2, versículos 8 y 9 y 10, habla del asunto del vestido de las mujeres. No dice en ningún lado, palabra por palabra, que la mujer no debe andar pantalón. Pero ¿cuál es el principio de la palabra de Dios? El principio de la palabra de Dios es que siempre el vestuario de tanto el hombre como la mujer debe ser modesto, como dice el versículo 9, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia. Entonces, el principio de la palabra de Dios es que la mujer no debe andar algo que hacer tropezar a un varón. Y lo mismo en cuanto a tomar vino. Yo no debo hacer algo que va a causar tropezar a otra persona. Ahora, ¿qué tal si yo traigo, después de que terminamos y vamos a tomar un poquito y ustedes están tomando su café, y yo saco mi cerveza? ¿Por qué se ríen? Porque no encaja, ¿verdad? No encaja. Hay principios de la palabra de Dios. Era la idea. Hay principios de la palabra de Dios que muchos entienden en muchas formas, pero muchos luego no lo ponen en práctica. Entonces, si hay un principio bíblico que hace y que si lo que estamos haciendo agrada a Dios, muchos han dicho, es que a mí me gusta. A mí me gusta jugar golf también. ¿Y sabe qué? La iglesia tiene suficientes fondos ahorita para que yo fuera a conseguir mi membresía en un club. Y según muchas iglesias en Guatemala, los diezmos son para el pastor, entonces... ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Correcto o no correcto? Es incorrecto, porque viola principios. Y además, ¿agrada eso a Dios? Para nada. ¿Es golf pecado? No. No, incluso yo creo que va a haber varios campos en el cielo, pero... No puedo comprobar eso, pero es mi opinión. El asunto es este, hermanos, de que Dios quiere que lo que hacemos nosotros agrada a Él, no causa tropezar a ningún hermano, indiferentemente a lo que a mí me gusta. Porque lo que a mí me gusta no entra en el cuadro. Yo no tengo derechos. Yo soy comprado por la sangre de Cristo. Yo tengo una responsabilidad de no causar a ninguno de ustedes tropezar y de agradar a mi Dios. Y si seguimos estas enseñanzas, eso nos va a ayudar. Si tenemos alguna duda en cuanto a lo que estamos haciendo, debemos dejar de hacerlo. Pablo dice aquí, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Tú debes hacerlo sin ninguna duda. Si tienes alguna duda, es como los jóvenes que siempre llegan y dicen, hermano, ¿qué piensa usted de esto? Hablando de quizá un tipo de música o de bailar o qué sé yo. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué piensa usted? Es que no sé, es que... ¿Hay duda? ¿Qué dice Pablo? Si hay duda, no lo hagas. Es lo que dice la Biblia. Luego vamos al punto número 3. Seamos considerados, seamos convencidos y seamos consistentes. Versículos 22 y 23. Dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Tú debes estar convencido de lo que tú estás haciendo. No está haciendo a nadie tropezar ni desagradando a Dios. Número uno. Número dos. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces debemos ser consistentes en lo que hacemos. Después de estar seguro de lo que hacemos, no deshonra a Dios o viola un principio bíblico, o sea que es correcto, entre comillas, entonces debemos estar firmes en nuestra posición. Mire, si tú, yo estaba hoy en la tarde, tenía un debate entre los candidatos republicanos de los Estados Unidos. Era un debate horrible, no era muy buen debate, pero tenía un grupo de como 20 personas quizá que estaban calificando a los candidatos. Y una señora dijo, es que yo iba por este cuando comenzó y luego a mediados yo cambié a este y luego al final yo me quedé con este. Y dije, esta mujer no tiene nada de convicciones, no tiene nada de uno que cambia así, pum, 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 es inestable, punto. Y Pablo está diciendo que si duda sobre lo que hace, si, otra vez le va a ser pecado. Entonces debemos estar firmes en nuestras convicciones. Debemos estar seguros que no está deshonrando a Dios y que no viola algún principio bíblico, porque eso va a deshonrar a Dios, por supuesto. Y luego estar firmes en nuestra posición. Cuando dudemos de nuestras creencias, cederemos a la condenación interna. Porque cuando nosotros tenemos alguna duda sobre lo que estamos haciendo y lo hacemos otra vez, estamos como que no sentimos bien, no sabemos qué. Tal vez delante de Dios no estamos condenados, pero estamos condenados por dentro, porque estamos haciendo algo que no debemos hacer. Debemos vivir lo que creemos, no lo que dudamos. Todo lo que hacemos en la vida cristiana debe ser con fe, o sea, la convicción de que es correcto. Y si no, nos es pecado, dice Pablo. Dice, porque no lo hace con fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tenemos dudas, mejor no lo hacemos, hasta que quitemos esas dudas. Busquemos en la palabra de Dios, preguntamos al pastor, preguntamos a otros hermanos en Cristo, que de lo cual tenemos respeto y confianza, y que no, ellos nos orientan, nos ayudan en la palabra de Dios para entender por qué debo hacer esto, por qué no debo hacer esto, o qué sé yo. Por ejemplo, con el es chistoso, porque con la excepción de Aida, que ella sí estaba en el judaísmo en un tiempo, pero la mayoría de nosotros nunca estuvimos en el judaísmo, y de hablar de no comer jamón o comer jamón nos suena chistoso, ¿no? ¿Qué tiene jamón que ver con algo, va? Es sabroso. Pero para un judío devoto es problemático, ¿verdad? Entonces, la cosa es que para nosotros que no, nunca estuvimos bajo esas creencias, no nos es ningún problema. Nunca he dudado sobre comer jamón. He dudado sobre si el jamón estaba bueno o no, pero no sobre comerlo, ¿ah? Entonces, siendo consistentes en nuestras creencias, nos traerá gozo en nuestra vida cristiana. Cuando tú estás seguro o segura de lo que estás haciendo en tu vida, sea en la música que escuchas, sea en los lugares donde vas, sea en las cosas que comes o no comes, o bebes y no bebes, o fumas y no fumas, todas las cosas que puede haber, ¿verdad? A propósito, bueno, no, ese punto de parte. La cosa es que debemos estar seguros, y otra vez, no depende de lo que a mí me gusta, depende a lo que Dios dice y los principios de la palabra de Dios, y luego de estar firme en lo que creo. Y así no tengo ningún problema. Ahora, yo puedo estar firme en lo que yo creo, pero no voy a hacer aún lo que yo creo que puedo hacer si va a causar a otro hermano tropezar. Jugar golf no es problema. Jugar soccer no es problema, o fútbol. Pero si alguien va a tener problema con yo jugando fútbol, no me voy a meter al partido. ¿Por qué? ¿Porque pienso que es pecado? No, porque yo no quiero que este hermano piense que yo esté pecando, o que él tiene problema con eso, y no entiendo. Entonces, estos son el punto B, hermanos.
si podemos cometer esas partes a nuestra mente, de hay principios, hay mandamientos en la palabra de Dios, número uno, y debemos estar seguros de que no estamos violando mandamientos de la palabra de Dios. Luego tenemos que entender los principios de la palabra de Dios y luego querer agradar a Dios y no ofender a un hermano. Con esos cuatro puntos salimos, vamos a vivir vidas cristianas victoriosas y gozosas también, porque mi gozo debe ser no lo que yo hago, sino ver a mi hermano crecer o no ver a mi hermano tropezar. Eso es lo que debe ser mi anhelo en la vida, de ayudar a mis hermanos en Cristo a crecer en sus vidas. Y eso es lo que Pablo está enseñándonos en este capítulo. ¿Algún comentario o preguntas sobre lo que hemos visto hoy? Otra vez pasamos un poco largo, pero es un tema bastante importante en la vida cristiana. Muy bien, vamos a orar. Hermano Flores, guíanos en oración, por favor.
Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta noche por las enseñanzas que tú traes de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, principalmente para retener esos fragmentos de tu palabra en donde nos das las guías principales, Señor, para poder edificar a través de nuestro testimonio a otros hermanos.
Amén.
Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos señala cómo es la manera correcta de que tú esperas que nosotros actuemos, cómo es la manera que nosotros debemos estar compartiendo nuestras actividades y que estas sean de edificancia para los demás hermanos. Y te pedimos, Señor, que deposites en nuestro corazón ese sentido para poder estar alertas para ponerte primeramente a ti, Señor, si en algún momento existe alguna duda sobre nuestras actitudes o lo que tengamos que hacer, para que tú siempre nos guíes para evitar el tropiezo de nuestros hermanos. Y a la vez, si estamos seguros de que las decisiones que se van a tomar no violan ningún principio tuyo, Señor, y no vamos a hacer tropezar a ninguno de nuestros hermanos, también estar firmes, porque esa firmeza nos va a hacer posible ser consistentes para poder guiar a otros hermanos. Gracias, Padre Santo, te pedimos una bendición para los hermanos que están presentes y aquellos que no han podido estar en este estudio, que tú estés con ellos, que tú estés dando esa sanidad que muchos de ellos están necesitados el día de hoy, por lo cual no están con nosotros, y tú puedas consolarlos y tratarlos lo mejor posible. Padre amado, gracias te damos y te pedimos que bendigas nuestros alimentos y el compañerismo que vamos a compartir. En el nombre de Cristo Jesús.